Uno, buenas noches a vos, dice. Un poquito ansioso, ¿no? Por la llegada del año nuevo. Y esperando que las cosas que vengan sean mejores. Yo tengo mucha esperanza en el argentino. Yo creo que el argentino por naturaleza es optimista y tiene un sentido de la supervivencia nato. Lo hemos demostrado. Y siempre encontramos la forma, siempre encontramos la manera de encontrar un hueco, de una endija por cómo salir mejor, por cómo encontrar una luz. Y creo que si tengo un poco de fe o de esperanza o de tranquilidad, no es que me apoye tanto en una bandera política o en un partido o en una persona en particular, porque no tengo ninguna, sino que me apoyo más en la calidad de la gente, en el argentino. Estoy convencido de eso.
Realmente, bueno, brillantes palabras, yo tal vez no lo hubiese podido explicar mejor. El tema es esperanza. Vos, a ver, ¿te dejás guiar por los, porque seguramente sos una persona, sé que sos una persona bien informada, culta, que lee el diario, que ve que ve los noticieros, que escucha radio probablemente, en la calle misma habrás oído los peores augurios para el año que viene? Bueno, de hecho, probablemente la economía esté un poquito peor o se desmejore con respecto a este año. Pero el tema de la esperanza, ¿crees que esta especie de épocas de vacas flacas, como digo yo, se están próximas a terminarse o que la angustia continuará durante el año que viene? No estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando, digamos, de las ganas de la gente de emprender algo, de jugarse por algo, de decir, bueno, el cambio empieza por mí o yo voy a hacer algo para cambiar esta realidad cruda que estamos viviendo.
Mira, si te soy sincero, creo que el argentino vive un periodo cíclico donde estamos 10 años estables, aproximadamente, ¿no?
Sí.
Y 10 años en donde caminamos por la cuerda floja. Esto es así. Un día leí un chiste que le preguntaba si esta era peor, si esta crisis era peor que la del 55. Yo estoy hablando de la crisis desde la Rúa, ¿no? Ya hace unos cuantos años. Y él decía, no es peor que la del 55. Sigue siendo la misma crisis del 55 hasta ahora. Es la misma crisis. Y es más o menos lo que te decía hoy. Tenemos una forma de manejarnos que no logramos una estabilidad, no logramos decir vamos para allá y vamos para allá, sin importar quién nos dirija o el método. Estamos un día somos zurdos y al otro día somos de derecha y un día somos latinoamericanos y al otro día apoyamos al pulpo del norte y al otro día apoyamos al gigante de Oriente y no digo si que una forma esté bien o una forma esté mal. Digo que nunca logramos decir vamos a ir 30 años para un mismo lado y a ver qué sale. A mí me parece que continuamente cambiamos. Pasamos del neoliberalismo al centro izquierda y si no pasamos a la derecha y si no pasamos. Y siempre repercute en nuestra economía, repercute en lo social, es donde más repercute, donde más repercute es en la gente pobre, es así, en la pobreza es donde más, esa gente es la que más se salpica de barro o la que más nada en el barro. Y después está la gente que se ve salpicada, la gente que rema en dulce de leche, pero creo que lo que más la sufren es la gente pobre y ellos son los que nunca salen ahí adelante. Ni con el neoliberalismo, ni con el centro izquierda, ni con la izquierda. Ellos son siempre pobres y esta ciudad es un claro ejemplo. Es una ciudad, una de las pocas en el mundo que se puede dar el lujo de decir que nos alargamos en vez de ensancharnos por nuestra geografía en cuanto a la laguna, a los ríos, y uno puede ver cada vez más un cordón del lado este, donde parece por ahí Malibú, Miami, con escaleras mecánicas, con costanera.
Sí,
Vos vas
es
al cordón
cierto.
oeste y el cordón oeste no tiene una planta purificadora de agua en el norte, y eso es mortal. Nadie lo sabe a eso, ni siquiera yo lo sé. En realidad, bueno, yo sí lo sé, pero estos edificios nuevos que se hacen, Guille, acá en el centro, cada vez que se prende una bomba de agua en verano en esos edificios de 5 o 6 departamentos por piso y con 15 pisos, cada vez que se prende una de esas bombas, 10 casas en el norte se quedan sin agua. Cuando digo el norte, digo de Peñalosa, de Blas Parera y de Ceballos para arriba, ¿no? No tienen agua, no hay calles asfaltadas, no hay cloacas, no hay iluminación, ni hablar de la inseguridad, porque es un tema que ya no hay adjetivos, no hay esto. Pero cosas mínimas para vivir, no hay líneas de colectivo, o si la hay, no hay segura, no hay constante, no hay varias. Y vivimos así, pero estamos acostumbrados a llevarla así. El argentino tiende a sobrevivir, y hay un libro muy, muy interesante, no me acuerdo ahora, pero ya te lo voy a decir, donde explica cómo el argentino está acostumbrado a sobrevivir. Está acostumbrado a que cuando está bien, el argentino gasta y gasta. Y si dice, bueno, gastemos porque cuando venga la mala y sobrevivimos. Y sobrevivimos vendiendo el televisor que me compré de más, y sobrevivimos yendo a comprar televisor a Chile. Y si no, nos vamos a comprar zapatillas a Paraguay. Y si no, tenemos eso. Eso tiene mucho de bueno, pero también tiene algo de malo, que es que no logramos estabilizarnos y pensar y decir, no, pará, ¿cómo puede ser que estemos tan mal económicamente, pero se viene un fin de semana largo y todos se van a Mar del Plata? No todos, pero
La gran mayoría.
se van 100.000 personas a Mar del Plata. Se van a dedo, en colectivo, en auto, en el avión, no sé en qué se van, pero se van. No sé cómo, la puta. No estamos mal, no estamos tan mal. Y si estamos tan mal, no está bueno decir, no, mira, este año no me voy de vacaciones porque no tengo necesidades. Pero si me voy de vacaciones, voy a endeudar la tarjeta, voy a pedir un préstamo y voy a estar un año pagándolo. Y la pucha, tengo ganas de estar un año sin, viste, el 10 se me vence la cuenta. Pero no, nosotros somos decir, no, pará, tengo un huequito y me voy a Mar del Plata. Ni que hablar que me voy a Brasil. Me voy a donde sea y gasto y empeño la tarjeta y hago lo que sea y me voy 10 días a Brasil. Ya está. Y no digo, no, che, me puedo ir el año que viene de vacaciones. Si me fui alguna vez a Brasil, si tuve la suerte de viajar, no me voy a morir por no viajar. Yo la primera vez que viajé tenía 22 años, mi familia jamás se fue de vacaciones, no me morí nunca. Tuve una pelopincho. O sea, viste, la verdad que no te morís si no te vas de vacaciones a Brasil 10 días.
Me suena familiar eso realmente, pero muy cierto lo que decís, Juan. Pero ya que tocaste la crisis del 2001, de la Alianza, que casualmente hoy se cumplen 17 años, y casualmente fue un miércoles 19 de diciembre, como hoy, aquellas nefastas jornadas de los últimos días del gobierno de la Alianza. Y yo siempre he dicho en esta columna que la Argentina tuvo una gran oportunidad aquel miércoles 19 y jueves 20 de diciembre de 2001. Tuvo la gran oportunidad de empezar con un cambio en serio de raíz para desterrar todo lo que vos nombraste recién. Pero resulta que un año y medio después de la primero del estado de sitio de Fernando Larrúa, que fue el miércoles 19 de diciembre, y su posterior renuncia, que fue el jueves 20 de diciembre de 2001. Un año y medio después, ya finalizando 2002, arrancando 2003, un golpe de suerte que fue la soja $600 la tonelada, hizo que esas necesidades de la gente que quería un cambio, vos te acordás, las asambleas populares, asambleas barriales, que se vayan todos, que querían políticos nuevos, gobiernos nuevos, empresarios nuevos. Un golpe de suerte que fue la soja a $600 la hectárea, la tonelada. $600 la tonelada, hizo que no solamente que no se fuera nadie, se quedaron los mismos que estaban, siguieron los mismos políticos que hicieron del Estado su medio de vida, los mismos empresarios que, además de llevar adelante sus empresas, hicieron negocios espurios con los distintos poderes del Estado, sobre todo con el poder ejecutivo, con los distintos gobiernos. Empresarios que no que, bajo la responsabilidad social empresaria, por lo bajo, pagaban coimas para hacer determinados negocios con determinados gobiernos. Y mientras tanto, la gente pasó, en aquellos días del 2001, comienzo 2002, de hacer la cola en el Club del Trueque para cambiar una mesita ratonera que sobraba en tu casa por un plato de comida, pasó prácticamente en un pestañear a ir de vacaciones al consumo obsceno, al consumo total y absolutamente innecesario. Yo recuerdo aún verano de 2007, cuando le hacen una entrevista a Roberto Labaña, que fue ministro de Economía primero con Eduardo Duhalde en su presidencia interina y después con Néstor Kirchner, que le ofrecieron ser candidato a presidente para esas presidenciales de 2007. Y Labaña hablaba de todo esto y dijo, ¿cómo se puede competir habiendo escándalos de corrupción, pero la gente teniendo bolsillo de plata para ir a veranear a Mar del Plata, para abarrotar los hoteles, abarrotar los restaurantes? ¿Cómo se compite moralmente hablando cuando hay plata para gastar? Entonces, lo que quedó claro de aquel 2001, que hoy se cumple y hoy ningún medio lo reflejó, nadie se acordó hoy de aquellos 19 y 20 de diciembre que coinciden con el día de hoy, fueron miércoles y jueves, nadie se acordaba de que se vayan todos, por el simple hecho de que a la deflación de la Rúa se pasó a la inflación y al consumo desmesurado, primero con el ciclo, el interregno Duhalde, y después con el ciclo kirchnerista. Y hoy volvemos a tener problemas con el consumo y nos preocupamos por cosas que antes lo dejábamos pasar, como la corrupción, los malos gobiernos. Entonces, quedó claro después de aquel 2001 y el ciclo 2002-2015 que el argentino, mientras tenga dinero para gastar, le importa un bledo el manejo de la cosa pública sana, transparente y honesto del manejo de la administración pública. No les importa. Empezó a importarles cuando el dinero, la billulla, como decían nuestros padres, escaseaba para ir a comer en el bar de la esquina. Entonces quedó claro que en la Argentina una economía fructífera y un gobierno honesto manejando la cosa pública son prácticamente incompatibles, son como el agua y el aceite. Es más, si haces una encuesta, salimos ahora porque estamos transmitiendo del local de la Mutual, salimos a la vereda de la Mutual, porque estamos en un barrio donde hay movimiento hasta altas horas de la noche. Porque es un barrio donde está lleno de bares, de boliche, confitería, lleno de negocios. Le pregunté a la gente, ¿qué preferiría usted? ¿Dinero para irse de vacaciones 10 días a Brasil o un gobierno honesto, transparente, manejando el país? Y yo te puedo asegurar que ganaría por escándalo tener dinero para gastar. El consumo sin una planificación. No hemos olvidado la cultura del ahorro que se pensaba en aquel 2001. 2002, de que el ahorro podía volver a que sea, digamos, el sustento de salir adelante. Y insisto, repito, un golpe de suerte como fue la soja a precios nunca, porque para que se dé una idea a la audiencia, cuando De la Rúa fue presidente, la tonelada de soja costaba $140. Y después de se fue De la Rúa, vino Puerta, Camaño, Rodríguez A, Duhalde, bueno, fue De la Rúa, Puerta, Rodríguez A, Camaño, Duhalde. Los cinco presidentes en una semana, en esos días, la soja en la bolsa de Chicago pegó un salto hasta la estratosfera y se beneficiaron Duhalde primero y Kirchner después. Y ya nadie se acordaba del que se vayan todos de los cacerolazos, porque hay que recordar a la gente, el que se vayan todos. El cacerolazo y la caída del gobierno de la Alianza fue porque le metieron la mano en el bolsillo a la gente y porque era haberse metido con el corralito, con los dólares que no podían sacar de los de sus cuentas bancarias. Y esto lo dice alguien que cuando De la Rúa se fue, se alegró, lo debo admitir, lo reconocí en todos los años que han pasado desde el 2001 hasta hoy. El corralón de Duhalde y de Rebel Erico fue peor que el de De la Rúa y Cavallo, y sin embargo no se lo recuerda mal a Duhalde y a Rebel Erico como sí a De la Rúa y Cavallo. Que no lo estoy defendiendo, pero el gobierno de la Alianza, además de no tener las famosas retenciones que hicieron que todos podamos salir a gastar, tenía el mundo en contra y sin embargo a la gente no le importó. Fuera, cacerolazos y a irse. También que en el medio estuvieron los muertos en Plaza de Mayo, estuvo el estado de sitio declarado por De la Rúa el miércoles 19, que la gente rompió, porque la gente rompió el estado de sitio invadiendo la plaza aquel miércoles 19 de diciembre, y al día siguiente De la Rúa se vio obligado a irse. Pero, ¿qué ganamos en estos 17 años? ¿En qué progresó la Argentina? En nada, porque como bien dijiste recién, se pasó supuestamente de un neoliberalismo. Así se la llamó a la ley de convertibilidad, se la llamó neoliberalismo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pongámosle que sea así. Se pasó a un progresismo con un Estado con billeteras gordas para dar y para que vos vayas y gastes, y en el medio no quedó nada. Y hoy, diciembre de 2018, como bien decía mi tía Sofía, no somos ni chicha ni limonada. No tenemos dinero para ir a gastar. Y encima, para peor, los casos de corrupción inundan las conversaciones nuestras de todos los días. Y mucha gente, y se me ríe acá, se me ríe porque o no le gusta lo que estoy diciendo o no coincide.
Hay un escritor cordobés, Andrés Rivera, ojalá muchos de ustedes puedan haber leído El Farmer, tiene muchos libros, escribió algo así, no creo que me salga tan literal, que el político argentino va a contar siempre con la complicidad y la cobardía de los argentinos. Un tío mío me decía que muchos añoraban la época de Menem y pocos veían lo mal que estábamos. Mi tío era un laburante. Le iba bien, pero era un laburante, Guille. Pero años después, cuando yo crecí, en ese momento yo era chico, él me decía, pocos veían lo mal que estaba el país. Yo tenía dos Toyotas. ¿Cómo es posible que yo tenga dos Toyotas? Si yo tengo dos Toyotas y algo no está bien, porque yo soy un laburante, no puedo tener dos Hilux.
Dos Hilux.
Alguien la está pagando o alguien la va a pagar. O sea, un laburante no es normal que tenga dos Hilux. Por eso yo te decía, tenemos esa cosa y esa cosita los argentinos que parece que siempre nos aferramos al consumismo y no tenemos memoria. Esta famosa teoría...
Es verdad, no tenemos nada. Derrame, es la teoría del derrame.
Sí. Yo ya la escuché con De la Rúa, la escuché... O sea, ni siquiera el equipo que está dirigiendo el país, cuando se iba, cuando la postulaba o la cantaba, fueron capaces de cambiarle una letra, una palabra. O sea, con la misma palabra, teoría del derrame, te la volvían a vender. Y la mayoría se olvidaron que era lo mismo que había pasado 15 años atrás. O sea, es lo mismo. Y si dentro de 15 años vuelven a venir y te vuelven a decir lo mismo, y la gente va a decir, uy, la teoría del derrame y la copita y el champán que chorrea. Y es lo mismo. O sea, a mí ya me la hicieron. Me la están haciendo ahora, a los 44. Me la van a volver a hacer dentro de 20 años. Y en el medio va a haber una especie de populismo exacerbado, donde todos salimos hacia adelante, donde todos gritamos, donde todos somos argentinos. Y después viene el otro donde queremos algunos calma, queremos, y te miran y sos de derecha, y te miran, y como no compartís lo del fútbol gratis, y te miran y como... no compartís algunas cosas del gobierno anterior, porque yo no comparto la mayoría de las cosas del gobierno anterior, pero la verdad tampoco comparto la mayoría de las cosas de este gobierno.
Del actual.
Entonces, no soy ni del anterior ni soy del actual. Y entonces me digo, ¿de qué carajo soy? Bueno, yo, la primera vez que dije soy algo, fui radical. y siempre tuve en un pedestal a Alfonsín. Y así todo, hoy tampoco soy radical. Hoy lo único que trato es de que mi familia esté bien. Una vez leí que los dioses se peleaban por quién rezaba el pueblo. No, reza por mí, no reza por mí. Y uno le dijo, no, el pueblo reza porque llueva, reza para que poder llevarle una comida a sus hijos, reza para que le vaya bien, que no anda cantando por los dioses. Yo creo que acá nos faltaría eso, dejar de salir a hacer piquete, dejar de pelear por tal o cual político, empezar a trabajar en nuestra quinta interior, empezar a ser argentinos. Y creo que desde la humildad y desde el trabajo, desde la cultura del trabajo, se puede salir adelante. No el mes que viene, lamentablemente, ni el año que viene. Pero con un buen trabajo y una buena educación, tal vez a nuestros hijos, mis hijos tienen 3, 2, 2 y 4 años, tal vez cuando mis hijos tengan 20 años tengan un país mejor.
Si no, esperemos, y todos tenemos que trabajar para eso, pero... sin entrar en polémicas con mi amigo y entrevistado, no comparto el tema del trabajador y que tenga dos Jairo. Si trabajó y fue honesto y con la cultura de su esfuerzo, trabajando de sol a sol, y mientras sea honesto, no veo mal que tenga dos Jairo. El tema es que todos tendrían que tener al menos una. O sea, al menos una Jairo. Porque, si bien en la época del crecimiento a tasas chinas, porque hay un expresidente ya fallecido que dijo tenemos crecimiento del 9% a tasas chinas, hubo gente que sin mucho esfuerzo, tal vez no tan esforzado como tu tío, mucha gente que con el mínimo esfuerzo, tal vez no se compró 2-3 Hilux, pero se compró un auto 0 kilómetro y... tal vez no tenían dónde vivir porque tal vez no tenían techo propio y tenían que alquilar. O sea, ahí tampoco había algo que andaba bien. A ver si...
No, creo que no me expresé bien. No. Lo que quise decir es que cuando nosotros creíamos que la igualdad económica nuestra era igual a la del dólar, en ese momento la Hilux era importada. A nosotros, a este país, le costó mucho que el dólar estuviera igual que el peso, que el peso nuestro, que la moneda nuestra durante mucho tiempo, cuando era una igualdad mentirosa. En ese momento la Hilux era importada, se la compraba en el exterior, no se la hacía acá en Argentina. Y un laburante, yo me refiero a una persona que labura 8 horas por día bajo un patrón, no puede tener dos autos importados. No. De hecho, vos sos un laburante y yo también, y por más bien que me vaya, no podría tener hoy dos BMW. Estamos hablando de autos de 1,5 millones cada uno. Si tuviéramos eso, es porque o no somos dos laburantes o estamos haciendo algo por otro lado.
No, está bien. Yo creo que te expresaste bien. Tal vez yo por ahí te entendí mal. Pero perdón que te corrija nuevamente. Las Hilux se fabrican acá desde el año 97. De los 97 se fabrica acá, sí, porque lanzaron ahora el nuevo restyling de la Toyota Hilux y se cumplieron, dice, 21 años que se viene fabricando Toyota en Argentina. Pero bueno, me mira.
Sí, porque si mal no recuerdo, más o menos esto fue por el año 89.
Ahí sí.
Sí, porque bueno, Alfonsín estuvo desde el 83, después vino Menem.
Pero la convertibilidad arranca en abril del 91, vos dijiste el 1-1. En el 89 todavía era, digo, para nuestros jóvenes que también, para que sepan la historia, el doctor Alfonsín renuncia anticipadamente en el 30 de junio de 1989, el 8 de julio asume el doctor Menem la presidencia y el signo monetario era el austral. El austral. El doctor Menem asume en medio de una pavorosa inflación de 3.000, 4.000, 5.000% anual, que más o menos se calma, pero vuelve a un rebrote. En diciembre de 1990 seguía siendo el austral y el peso entró en vigencia el 1 de enero de 1992. Y la ley de convertibilidad entró en vigencia en el 1 de abril de 1991. La convertibilidad era, inicialmente era un millón de pesos, perdón, sí, dije bien, un millón de pesos era el equivalente a un dólar. Después se le quitaron cuatro ceros y el millón de pesos pasó a ser un peso, un dólar. O sea que la convertibilidad no fue de arranque de la era Menem. O sea, pasaron, cuando la convertibilidad arranca, ya el doctor Menem llevaba casi 2 años ejerciendo la presidencia. Que inicialmente, bueno, justamente volvemos a diciembre de 2001, la crisis de la alianza fue porque explotó la convertibilidad, porque, digamos, la convertibilidad, yo tuve la ley, porque yo en aquel entonces quería estudiar ciencia económica, tuve la ley y entre los postulados de la ley decía que el Tesoro, o sea, el Estado Nacional, tenía que tener más ingresos que egresos para que la ley funcionara. Bueno, eso funcionó bien solamente un año, en el 93, y el resto de los años fue déficit, o sea, se gastaba más de lo que ingresaba. El gasto fue lo que hizo que colapsara la ley de convertibilidad. Pero inicialmente fue buena porque frenó la inflación y por ahí, está bien, es cierto, a algunas empresas no le ha ido bien con la ley de convertibilidad, pero algún día podríamos hacer un programa sobre eso, trayendo gente que opine mejor que yo y que sepa mejor que yo de economía para que les quede más claro. Pero inicialmente estaban todos de acuerdo con la convertibilidad. Es más, en la época del doctor Menem se decía que el famoso voto cuota, ¿vos te acordás? Dice, vos pagabas la cuota y lo votaba Carlos Menem. Pero bueno, eso es parte de la historia que obviamente... yo creo que la historia lo ha juzgado, lo ha sentenciado. En algunas cuestiones injustamente, en otras no tanto, pero bueno, lo que vino después, en términos de salario, de que el poder adquisitivo del salario no ha sido mejor, sino que en algunos aspectos incluso lo prohibió. Pero si tu tío tenía dos en Jairo, para mí estaba bien, porque seguramente se rompió el lomo para tenerlas. Repito, en la mal llamada década ganada, he visto gente como de la noche a la mañana progresó prácticamente sin el menor esfuerzo. Volvió la Argentina del DM2, sobre todo la primera etapa del kirchnerismo, cuando no había la inflación que hubo después y mucho menos la que hay ahora. Había gente que iba y gastaba. Pero me pareció un cinismo inaceptable del gobierno de aquel entonces y de su esposa, que lo sucedió después, cuando se jactaban de la cantidad de vehículos vendidos, por ejemplo, si estamos hablando del tema auto como ejemplo, y cuando le preguntaban, bueno, y la gente que accedió a la casa propia, ¿cuánto han sido? Ah, no, ahí ya, digamos, no respondían cualquier cosa. De hecho, se jactaban de que había más inquilinos que propietarios, y si hubiese sido una buena etapa, un buen gobierno o una buena época, mucha gente en lugar de comprar auto hubiese comprado un techo propio. Ahí también se hicieron las cosas mal. Y en la democracia, en estos 35 años que llevamos de democracia, y que Dios quiera sea para toda la vida, siempre estamos anteponiendo, digamos, el gasto de para mañana o el gasto del día de hoy y no pensar hacia el futuro, no ahorrar, no guardar. Que dentro de todo, la ley de convertibilidad lo que tenía bueno era que te permitía ahorrar o te permitía proyectar. Pero bueno, insisto, tuvo sus contras, que para mí la convertibilidad debió haberse dejado de lado ya en el 96-97, cuando fue el efecto tequila, cuando fue la crisis de Brasil, la crisis rusa. Ahí se debió haber hecho algunos retoques, y no se les hizo, y por eso terminó pasando lo que terminó después. Pero no veía más que tu tío tuviera dos Hilux, así que, ¿y a qué se dedicaba él?
Era empleado de comercio.
Ah, empleado de comercio. Bueno, o sea que era alguien que... para obtener su renta, digamos que él tenía que tener el favor del consumidor de ir a comprarle su comercio para que él pueda tener una renta, una ganancia. O sea que vivía de su propio esfuerzo y arriesgando su capital y así, ¿no?
Era empleado de comercio.
Ah, pero tenía un comercio, lo escuché mal. Empleado de comercio. Ah, ¿y empleado de comercio tiene dos Hilux? Ah, bueno, entonces tal vez tenga que darle la derecha al entrevistado.
Y pasa que vos ganabas 10 mil pesos, ganabas 10 mil
Sí.
dólares.
Claro.
¿Cuánto ganas vos en dólares? ¿Ganás 10 mil dólares?
No, 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 no.
Estaría bien que ganes en dólares el doble, el triple,
Sí,
ponele ahora 10 mil dólares. ¿Te parecería normal que ganes 10 mil dólares por mes?
no, 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 para nada.
Bueno, entonces a eso apunto. Hoy suponiendo que mi sueldo equivaldría a 2 mil dólares. Creo que estaría bien que equivale a 3.000, a 3.500. ¿A quién no le gustaría ganar 40 mil pesos? Ahora, ¿estaría bien que gane 400 mil pesos un empleado de comercio? Es como, está mal, pero del otro lado. Es algo exagerado. Es lo que pasaba. Esa igualdad creo que alguien la iba a pagar en algún momento. Es lo que quise decir. El Estado la iba a pagar en algún momento. Y de hecho, bueno, cuando alguien soltó la mano del otro, uno soltó la mano, vino lo que vino después. Pero yo creo que esas son cosas pasadas de las que deberíamos ahí aprender. Hay algo bueno que nos dejaron los 80 y los 90. Yo fui muy admirador, más de los 90. Más que del 80, que es la buena música. No me gustó tanto el fútbol de los 80 y de los 90, pero sí la música.
Sí, la verdad que en materia musical esas 2 décadas han sido realmente prolíficas. Una canción mejor que la otra. Y bueno, como tal, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a dar lugar a la música del 80-90 que acá mi amigo acaba de mencionar. Pero último comentario. A ver, si estuvimos mal en todos estos últimos años, ¿cuándo entonces el país estuvo bien? Porque yo no me traigo el caramelito que hasta 1930 éramos el granero del mundo y de 1930 para acá empezamos a ser un desastre. O no éramos tan buenos hasta el 30 o no somos tan malos del 30 para acá. ¿Cuál sería entonces la etapa buena para vos de la historia argentina, desde 1810 hasta hoy? ¿La anterior al 30 o la posterior al 30?
La anterior al 30, sin duda. Es donde la mayoría de las leyes que a veces le atribuimos a Perón salieron a la luz, se ejecutaron. Es donde Argentina en un momento le llegó a disputar el liderazgo del continente de Estados Unidos. Es donde tuvimos un gran apogeo en lo cultural. Es donde, por ejemplo, este año se cumplen 100 años de la universidad pública y gratuita. Eso parecerá algo extraño, pero el año pasado leí que la UBA es la universidad más importante de Iberoamérica. Esto incluye a Italia, a España, a Brasil, a México. No hay ninguna más importante. Creo que está entre las primeras 50, pero lo importante es que se estudia de manera gratuita. Yo me acuerdo que fui a escalar en el 2008 y me crucé con unos chilenos y ellos me decían, no les cabía en la cabeza, no podían entender que acá se estudia gratis. No, no. Es como que yo le dijera que descendía de, que yo, que mis padres eran marcianos. O sea, no, no, no lo entendían. No. ¿Viste la película, La Mentira Original? Cuando él en un momento le trata de explicar a su mujer, no, porque la mentira es esto, y porque yo digo algo que. Y la chica no lo entiende, o sea, no, no, no lo relaciona y no lo entiende. Bueno, una cosa sí le pasaba con estos chilenos, que no entendía que acá se estudiara gratis. Yo creo que en un momento fuimos un gran país con grandes pensadores, con grandes personas que tenían otros propósitos. Creo que ya está totalmente desvirtuado. Y creo que también es malo tratar de volver a esos propósitos. Tratar de retroceder 100 años para agarrarnos de eso y volver a. Creo que tenemos que volver a pensar en algo distinto. Y no en eso. Por ejemplo, hay gente que me dice la patria grande. Yo creo que la patria grande quedó 150, 180 años atrás. No podemos volver a pensar en lo mismo. Sobre todo porque la mayoría ya no lo ve así, entonces. ¿Cómo implementás un pensamiento donde la mayoría ni lo conoce, ni lo siente? yo creo que hay que buscar otra forma.
Bien, bien, realmente es muy bueno lo que acaba de decir Juan, que por ahí tal vez no coincida, pero bueno, eso lo tiene bueno este programa a lo largo de 150 emisiones que se cumplen hoy. A propósito, no me saludaste por 150 emisiones, no me felicitaste, pero bueno, tenés tiempo antes que salga allá por la música de saludarme. Hemos tenido entrevistas que han sido pocas pero jugosas. Jugosa en el sentido de que es mejor que el interlocutor no piense igual que el conductor, para que el principal beneficiado sea la persona que está escuchando del otro lado. Con respecto a la patria de cuándo fue un gran país, y antes del 30 o por el 30, hay una película que se llama La República Perdida, tal vez la haya visto, que se divide en dos partes. Y arranca de 1930 y termina en el golpe militar del año 76. La República Perdida es un documental que prácticamente ha marcado toda una generación de argentinos. Arranca con el golpe contra Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y después hasta el peronismo, hasta 1945, y después la segunda parte del 55, cuando derrocan a Perón, hasta el 76, que Isabel Perón ve interrumpido su mandato por el golpe encabezado por Videla, Massera y Agosti. Bueno, ¿algo más para decir antes que vayamos a la música? Quiero...
No, solo que, bueno, pasemos unas buenas fiestas y nada, disfrútenla y estemos tranquilos, tengamos la cabeza fría siempre, pensemos. Un amigo me dijo una vez, en los peores momentos es cuando afloran las mejores ideas y los mejores actos, porque es cuando más pensamos, más nos ponemos a escarbar y en nuestro interior, en nuestro corazón, y ahí es donde afloran las mejores cosas. Generalmente cuando uno está bien, a veces también se está estático y se sienta y deja pasar el tiempo. A veces estos momentos sirven para que nos sentemos a pensar, a ver qué sale.
Perfecto, brillante. Bueno, esta ha sido la entrevista a Juan Machado, secretario de la Asociación Mutual para la Vivienda y el Trabajo, FUDA-PITAR.